Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones, y no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento, o abrazaderas, o lo que sea, y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente, y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador, o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive. La tribu.
Hola, una pregunta, Radio Marca, buenos días. La Supercopa, ¿el partido qué es? ¿A partido único? ¿Y si se empata, qué hay, penaltis directamente o se juega una prórroga y luego penaltis? Venga, un saludo, es que no tengo esa aclaración. A ver si me podéis informar de la radio.
A ti que nos estás escuchando, te informo de un nuevo reto jamás vivido. Un deporte solo para los jugadores del Real Madrid, el aerofútbol. Sí, sí, aerofútbol. Entra ya en aerofútbol.com y tienes el honor de hasta elegir el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate en codere.es y si aciertas te llevas un free bet de 10 euros. Espectacular. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid, para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y aquí seguimos en tiempo de la tribu, repito, con Moratalla, Demon, Monclús, Montal, hablando un poquito de la Supercopa que se nos viene encima la próxima semana en Arabia Saudí. Ya hemos dejado de hablar de los problemas democráticos que tiene ese país, ya solo hablamos de fútbol, de ver cómo se da la competición, pero lo que tenemos a la vuelta de la esquina es una jornada de liga apasionante, donde el Barça tiene un derbi ante el Español de Abelardo, donde el Madrid tiene visita con el dentista de Bordalás, y donde el Atlético de Madrid debe de dar también el callito, porque no lo va a tener fácil este fin de semana. Jornada complicada para todos, ¿no?
David, perdona, ¿me permites que le contestemos al oyente que ha dejado su pregunta en el aire?
Sí, claro.
Pues yo creo que la Supercopa de España es con prórroga, y además de ser con prórroga, una cosa que ya entró en funcionamiento la temporada pasada, con un cuarto posible cambio en esa prórroga.
Mm-hmm. Interesante.
Lo recordáis, ¿no?
Lo del cuarto cambio se dijo.
Pues entiendo que será así igual, que esto no lo cambiarán.
La verdad es que yo no lo sé, pero es lo que estaba en vigor. No sé si lo han cambiado.
Tiene sentido, ¿no? Hablamos de lo comprimido del calendario, pues ese cuarto cambio en la prórroga muchas veces es casi terapéutico, más que táctico.
Otra cosa que hay que cambiar en el fútbol, si es que de verdad, No, va todo muy lento. Queremos ir muy rápido en todo lo imaginativo y tal. Otra cosa es que va muy lento el tema de los cambios. Tú no puedes... Lo de que al portero le puedes cambiar en cualquier momento por otro portero tendría que ser... No te puedes contar un cambio, una lesión de un portero. O sea, tú muchas veces estás aguantando un cambio en un partido que llevas a medias o que no llevas resuelto porque dices, se me lesiona el portero o tal, no me puedo quedar sin portero porque he hecho dos, tal. El portero tiene que ser portero por portero en caso de lesión, sin ni que te cuente cambio. Yo no sé dónde está el perjuicio de eso. ¿Dónde está el perjuicio de eso? ¿Por qué no se acelera? Digo, esta por decir otras cuatro o cinco que tengo en la cabeza.
El cambio de portero nunca es táctico. El cambio de
portero, ¿qué ventaja te va a dar?
Nunca es táctico, ¿no? O sea, nadie cambia
el portero. Teóricamente está jugando el titular. Si cambias el otro es porque es una lesión. ¿Cuándo puede ser táctico? Hombre, con el lanzamiento de penaltis, aquello que contaste tú, Monclús, de que hizo Van Gaal.
Sí, pues, sí, sí.
Bueno, podría ser, pero eso era otra cosa. Pero no me digáis que en un partido ordinario de cualquier competición, si en un momento determinado el portero se te lesiona y tiene los cambios hechos, tienes que someter a un jugador al ridículo que se ponga de portero. Digo el ridículo.
Yo creo, Amalio, dándote la razón.
No, digo, a lo mejor no hay algo que se me escapa, pero.
No, pero por eso, para que veas, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que hay que preguntarse qué pillería o de qué manera puede uno adulterar el partido haciendo un cambio de portero. Pues yo creo que no hay manera en yo cuanto no lo a veo. Lo que es juego real de 90 minutos. Por tanto, en efecto, yo creo que el cambio de portero debería ser algo asumidísimo por todos y que no sé por qué no se afronta y no se aprueba.
Claro, pero es que serías chupado. Y eso permitiría a los entrenadores no tener ese reparo del ese tercer cambio, que muchas veces lo apuran al minuto 80 y muchos, porque bueno, el partido ya a la desesperada, bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Que el portero se lesione? Pues si se lesiona, se lesione. Ya veré, quiero decir, ya veré cómo lo resuelvo. Muchas veces te guardas un cambio ahí para una posible contingencia que tiene que ver con el portero. Bueno, que si te guardas un cambio, que sea una contingencia con otra cosa, pero que no con el portero. Y luego la exigencia que te pide el fútbol actual, otra cosa que no caemos es la siguiente. Si de verdad ahora con el tema del VAR tú prolongas 4 o 5 minutos en la primera parte y 4 o 5 minutos en la segunda, son 10 minutos más. Y 10 minutos más en el fútbol actual es mucho para las piernas. Automáticamente un cuarto cambio, sin ninguna duda para mí.
Yo estoy con lo que dices, Amalio, en el tema este de un cambio adicional, que sería el del portero, pero entiendo lo que dice Manolo en lo de hilar muy fino, ¿no? Porque, claro, ese cambio debiera ser por lesión. No puede ser, por ejemplo, aquello que contamos en su día de Luis Fanjal, cuando sacó a Jasper Silesen y entró en el campo Tim Krul, especialista en penaltis, que fue lo que le dio a Holanda el pase a la siguiente eliminatoria, ¿no?
Fue en la prórroga, ¿no? Creo que contaste, ¿no? En una prórroga, ¿no?
Bueno, sí, exactamente, en el último minuto de la prórroga, la tanda de penaltis. Bueno, sacó a Tim Krul, especialista en penaltis. Jasper Silesen estaba absolutamente estudiado por parte del equipo rival y a Tim Krul prácticamente no le conocían, ¿no? Fue la gran jugada de Tio Louis en ese Mundial, ¿no? Eso no debiera ser correcto, pero bueno, si se lesiona el portero como cambio adicional me parecería muy correcto que existiera el del portero.
¿Y no os parece que ha subido claramente el número de minutos jugados con el tema del VAR?
Sí, sí.
Luego, ¿no os parece que un cuarto cambio sería bastante razonable? Y además das más minutos a un jugador que habitualmente lo necesita, porque el éxito de los entrenadores actuales, para mí, pasa por tener contento no a los 5 que juegan siempre y a los 4 que no juegan nunca, sino a los 14 que se juegan cada semana su titularidad o sus minutos. Sería otro rato que podrías dar a otro jugador, tanto promesa, los Ansu Fati de turnos o los, me da igual, o bien veterano o bien tal, ¿por qué no otro cambio? O sea, no, porque favorece al poderoso, porque los banquillos de los grandes son mejores que los banquillos de los medianos y pequeños. Pues depende cómo tengas motivado al banquillo, eso no, también es parte de tu
trabajo. Y no solo eso, el equipo pequeño que está con el agua al cuello, sufriendo para mantener un resultado contra un grande, agradece mucho tener piernas frescas para
un cuarto cambio.
Incluso para parar el partido, ¿no? Que sería el único aspecto negativo que yo vería en un cuarto cambio, ¿no? Que se pierde, es verdad que se juegan más partidos y se juegan más minutos.
Más minutos.
Pero también es verdad que muchos partidos, sobre todo los grandes, sufren como los pequeños, pierden mucho tiempo, ¿no? Entre los cambios y, bueno.
Bueno, ya se ha probado salir del campo por una zona distinta que no sea el centro del campo, que se lleve a rajatabla.
Sí. Que el cambio que se fuese que más riguroso con eso.
Más y riguroso que o se prolongara el minuto del cambio. Pero, ¿por qué no un cuarto cambio? Yo no lo acabo de entender.
existirá tarde o temprano este cuarto cambio, Amalio, existirá sencillamente porque fijaros en la tendencia que tiene el fútbol hacia el desgaste físico, claro, que cada vez es más brutal.
Qué brutal.
Sencillamente porque la raza negra, que es superior a la nuestra físicamente hablando, está llevando el fútbol, porque cada vez hay más jugadores negros en el mundo del fútbol, lo está llevando a un terreno físico que para la raza blanca, para la raza caucásica, es difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, los jugadores cada vez se han de dosificar más.
Sí, yo, o sea, por
digo,
eso...
Lo digo desde el análisis, sí, que me parece muy bien que sea así.
Yo la cuarta sustitución que propone Amalio,
todavía no estás
cuarta,
en el esa, ¿no?
No le veo ningún pero, ah, ¿vale? La única duda que a mí me genera, ¿vale?, es elevar el debate correspondiente o que se deriva de ello. Es decir, ¿hasta cuántos cambios vamos a ser capaces de ir pidiendo o aprobando en el mundo del fútbol?
Ya,
con lo que
pues,
con lo que supone eso de cambio, eso sí, para el partido, para el dominio de las grandes plantillas sobre plantillas más débiles. Ese es el único cambio que me genera esa cuarta sustitución. Pero por lo demás, yo lo veo también correcto y además, en efecto, cada vez se juegan más minutos y más partidos.
Más físico.
Y por tanto, una cuarta sustitución la vería más que lógica.
No puedo estar más de acuerdo con Félix en ese concepto. Por eso, yo soy un gran defensor de que creo que el fútbol, aparte del recurso físico, que es obviamente imprescindible, hay que llevarlo al juego. Hay que llevarlo al juego. Yo... ahora que está un poco en duda lo del tiki-taka, que claro, el tiki-taka está en duda. ¿Por qué está en duda el tiki-taka? Porque no hay jugadores capaces de hacer el tiki-taka.
Porque si hubiera al Liverpool que ganó la Champions, claro,
y que gana 200, ¿no?
Pero cuidado, sí, pero eso tiene un recorrido, ¿eh? Y dices, y el otro también, pero cuidado que al fútbol es un juego colectivo que se juega no a base de sobrevolar el área con aviones, sino de dominar el juego a través del balón y por lo tanto llegar a tu rival. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Pero sobre todo yo creo que la manera de hacerlo es aquella que te permite tu plantilla. Y en aquel momento España tenía unos cuantos jugadores,
claro,
capaces todos ellos de que nadie les quitara el balón. ¿Por qué? Porque su calidad, su concepto y su talento era de tal categoría que era perseguir una sombra, la sombra del balón. Y cuando te dabas cuenta, el balón estaba en tu área. Claro, juntar esa generación y hacerla jugar es muy difícil. Ahora, de ahí, hacer pensar a los chavales, a las canteras o a las formaciones, que esto consiste en coger el balón y tirar para adelante, es un error, porque eso no es un juego. Y el juego del fútbol, para mí, es sobre si es algo, es táctico. Y luego todo lo demás.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en todos los estilos hay una preparación táctica, ¿no? Lógicamente, o sea, la presión avanzada de Klopp, incluso la manera que está teniendo el Liverpool de abrir partidos cerrados, pues ahí hay un trabajo táctico evidente. España jugaba como era más efectivo jugar, ya no era un tema efectista, sino era efectivo, ¿no? O sea, tenía jugadores...
Pero se está instaurando lo de ahora ya se juega a lo que juega el Liverpool.
Bueno,
yo creo que es una moda.
Ya veremos.
Son modas porque Francia también es verdad que gana un mundial con un equipo muy físico, tremendamente físico y que impone un ritmo en los partidos muy alto y que al rival le cuesta seguirlo. Y el Liverpool es verdad que ha impuesto un poco ese modelo, ¿no? Vemos que cada vez se mira más con más cariño el mercado francés, el típico jugador negro, como decía Félix.
La portada de Marca hoy son tres jugadores del Lille, franceses.
Sin ir más lejos.
De 1,88 m el más bajito, jugadores negros y que parece interesa a la Madrid.
Pues sí. Ya veremos qué tipo de fútbol acaba. Yo es que creo que es la mezcla donde está el éxito. Y también ha pasado en el baloncesto. Yo creo que hay de todo. Hay ratos para,
a mí lo físico,
para ir rápido.
O sea, a mí lo de Francia me aburría sobre
claro.
Liverpool no. Porque le veo otra cosa.
No,
pero a mí, ver a Francia me parece uno de los ejercicios más aburridos.
Liverpool es un equipo atractivo,
sí,
en mi opinión.
A mí Francia me aburrió. Yo no quería que ganara el Mundial porque me aburría cómo jugaba Francia.
Y sobre todo porque tiende a copiarse esas cosas. Y claro, si intentes a copiar eso, no es que digo
¿Qué daño le hizo aquel Mundial de Italia al fútbol, ¿te acuerdas?
¿Eh?
Los Mundiales de Italia que le vinieron mal.
Ojo, ¿eh? No, porque tiendes a copiar algo que no es copiable porque Al final, los equipos juegan como son los jugadores.
Una década diciendo que teníamos que ser como los italianos, ¿eh?
Sí, sí.
1-0 y ganar, que ellos ganaban tal, claro, y ahora... Claro.
Hasta que nos dimos cuenta que era mucho más divertido ganar como ganamos nosotros.
Y entonces los despreciamos.
No, y sobre todo era más efectivo, es que España no podía hacerlo de Italia. Esa era la verdad.
Ni podía, ni demostramos cómo jugando al fútbol, cómo jugando a toques, teniendo el balón. Oye, que aquella España tampoco era que era el circo, ¿eh? Que aquella España defendía, peleaba.
Tenía a Xabi Alonso, a Busquets, a Puyol,
a Sergio Ramos,
a Piqué. O sea, tenía a cinco tíos de 1,85 para arriba. Bueno, sin contar a Puyol, ¿no? Lógicamente ahí, pero...
Es igual, pues, Puyol suplía la altura con su altura de compromiso. Que no he visto un jugador que es de los que más pena me ha dado, de verdad, de los que se han retirado de esta generación y que se haya alejado del fútbol. Porque creo que era un tipo, aparte de buen jugador y todo lo que ya vimos, con valores, con un ejemplo de tío en el campo, y da pena. Son esos jugadores que ojalá no se acaben, y si se acaban, que sean entrenadores, a ver si alguno le copia, ¿no?
Dejadme que os aconseje un artículo del New York Times que se escribió, me parece que en primavera, no sé si en abril o mayo de este año, ya que hablabais del Liverpool como paradigma, ¿no? Como modelo de modelos que se ponen en este momento en el mundo del fútbol, ¿no? Y habla muy bien, y el título, si no recuerdo mal, es algo así como que el arma secreta del Liverpool era el análisis de datos. Esto a cargo siempre de Ian Graham, que es un fichaje que hizo el Liverpool, que viene del fútbol americano, y es un hombre que sin ver los partidos analiza los datos y sabe cómo de jugar el partido el Liverpool ante todos y cada uno de sus rivales. Es un artículo que vale la pena leerlo, de verdad.
El famoso Big Data, ¿no?
¿Eh?
El famoso Big Data aplicado en este caso
a... Sí, claro, Big Data aplicado al fútbol. El Big Data del básquet aplicado al fútbol.
Exacto. No, pero Félix, que nos divertimos mucho cuando lo vimos en la película Moneyball, que pensamos que estaba muy bien y era muy chula, y que cada vez lo tenemos más aquí, y los equipos... Sí. Es que es evidente que cada vez tienen... más gente que se dedica a analizar los partidos, a sacar números, a sacar estadísticas, que lógicamente al final el talento es por encima de todo lo que te va a definir los partidos, pero que a equipos parejos, a igualdad de equipos, o el día que el equipo grande tenga un mal día, bien estudiado y bien pormenorizado por parte de la gente que se dedica a escrutar todos estos datos, pues te pueden dar sus réditos, así que no me extraña este artículo que...
Ya lo tengo aquí,
lo considero muy interesante.
Ya lo tengo aquí, lo empiezo a leer, aunque sea una falta de respeto para el oyente, pero luego me lo leeré. Yo de todas maneras te digo, en el fútbol, bueno, como en todo, tener la información es lo que te da el valor, porque luego podrás tomar decisiones sobre algo más que impresiones, porque tomar decisiones sobre impresiones está muy bien, los veteranos de guerra muchas veces lo hacemos en nuestros oficios y en nuestro trabajo y tal, pero lo que no engaña son los datos. Lo que ocurre es que el dato, en el fútbol, hay que saberlo analizar. A mí lo que ahora mismo se llama en el fútbol asistencia, no estoy de acuerdo en absoluto. O sea, el último que toca el balón, para mí no es una asistencia. A veces sí, a veces no. Porque una asistencia puede ser hasta dejar pasar un balón. Sí, eso para mí es una asistencia.
Es pre-remate.
Completamente,
¿no?
De acuerdo.
Y claro, una asistencia. Dice, no, el portero despeja, acaba en el área pequeña, mete de cabeza, gol, asistencia al portero. No, no. Una asistencia es aquello que intencionadamente se hace, para mí, buscando el gol de tu compañero. Con intención. No digo que es que hay un rebote y un contrarrebote y entonces asistencia. No. Perdona, pero no. Por eso... Lo más importante de los datos, sobre todo en el fútbol, ¿eh? Porque hay otros deportes que claramente la estadística sobre algo te hacen una radiografía del jugador. En el fútbol no. En el fútbol te dan algunos parámetros, pero cuando ves al jugador, porque el fútbol tiene algo más que es el talante sobre el campo, el compromiso, algo que los números no te lo pueden reflejar. ¿Cómo te refleja? El compromiso de un jugador sobre el campo que puede haber tocado cuatro balones. Vas a los números y dices, este no ha asistido. No ha asistido. Este se ha dedicado a tapar líneas de pases, se ha dedicado a tapar tal, ha ayudado a los compañeros, ha hecho coberturas, ha hecho no sé cuánto, tal. Bueno, pues eso es medible, decimos, ¿no? Eso es medible. Bueno, pues como todos los números, medir los números del fútbol es lo más complejo que yo he visto en mi vida. Y mira que me gusta la estadística en el deporte, ¿eh?
Ya, lo que pasa, Mario, que lo que dices de la asistencia, por ejemplo, es que la asistencia se ha desnaturalizado. Porque la asistencia en su momento era el prerremate. Es decir, un jugador le pasa a otro, este remata y gol. Eso es una asistencia. Hoy en día a veces se cuentan asistencias cuando un jugador le da un balón a su compañero hace dos regates y luego marca. Claro. Eso no es una asistencia.
Claro que no.
¿Eh?
Claro que
entonces, no. En la NBA, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, lo que se suele hacer para fichar a un futbolista es ver ese futbolista qué vida tiene.
Un jugador de baloncesto, ¿no? Si es en la NBA.
¿Qué vida tiene? ¿Qué amistades tiene? ¿Dónde se mueve antes de ir a los entrenos? ¿Qué hace después de los entrenos? ¿Su estado familiar?
Claro, se mide
todo esto. Se mide lo que hace en una pista, porque para eso ya tienen los datos.
Se habla con los entrenadores que ha tenido de niño, en qué equipos ha jugado.
Pero para ver lo que hacen los minutos
de juego... Por
cierto,
se ve su expediente académico.
Claro. Pero realmente no se le ficha porque se le ha visto jugar, se le ha hecho un seguimiento. No, para eso están los datos. Ellos se basan por ese Big Data que decíamos antes. Sí. Además, está muy bien Manolo cuando dice lo de Moneyball, la película, porque el libro de cabecera de Ian Graham, el director analista del Liverpool, es precisamente Moneyball, libro,
sí,
¿no?
Sí, bueno,
del que posteriormente se hizo la película.
Yo creo que la experiencia en este sentido es súper importante, porque además... en el mundo del fútbol en general, todo aquello que pretendes llevar a un número concreto, pues solo los goles, y a veces ni eso. Digo, mira, a un delantero centro se le puede pedir por muchas cosas, el futbolista se puede medir por muchas cosas, pero hay un puesto, porque ni siquiera el de portero, porque los porteros a veces se ven en situaciones, el único que de verdad dice, ¿cuántos goles ha metido este delantero? 32. ¿Cuántos años lleva haciéndolo? Que esa es otra. Dice, esta temporada ha metido 25.
Claro.
Pero
es
vas
que
por delante y por detrás,
es que
y dices,
ese es el detalle, Mario.
15, 10, 12. No. ¿Cuántos años lleva un tío metiendo más de 20 goles? Ese es el tío. Digo, ese es el delantero.
Y ese dato aislado tampoco diría tanto, porque no es lo mismo meter 25 goles en el Madrid que meterlos en el Valladolid, por ejemplo, ¿no?
O que un delantero pueda tener un mal año en una carrera con 10 años extraordinarios y uno malo. O por lo que decía antes Amalio perfectamente, hay cosas en efecto en el fútbol que no son mensurables. Que en efecto que hay jugadores que pueden no aparecer en las estadísticas y luego ser muy importantes. O jugador que no aparece en las estadísticas simplemente porque no ha tenido un mal día, y si lo obvias y ese jugador alcanza el nivel por el que teóricamente es titular en un gran equipo y aparece en ese partido en el que tú no lo has contemplado anteriormente, porque el Big Data a lo mejor no refleja ciertos aspectos de mil cosas, de tener un mal día, porque sí, o anímicamente o lo que sea, pues te puede vacunar, pero perfectamente.
Sí, bueno, pero en cualquier caso, por ejemplo, cuando hablamos de la figura de Ian Graham y cómo trabaja él, no estamos hablando de goles, de asistencias, de balones perdidos y balones recuperados, que son los primeros números que nosotros siempre tenemos al alcance en el minuto 95, por ejemplo, de un partido.
Hay que saber manejar hasta esto.
Es que además
yo creo a lo que antes aludía Mario.
Pero es que además habla de muchas cosas más. O sea, habla de los apoyos, habla de cómo le cubre las espaldas
para
al
mí,
rival.
Para empezar,
o sea,
Félix...
No se trata de solo... cuatro datos concretos, que es los que conocemos hasta ahora, sino que él saca hasta un número de 27 datos distintos.
Para mí hay una estadística,
de 27 situaciones distintas.
Félix, estoy seguro que además me lo voy a leer y me gusta, porque yo creo mucho en este concepto de tener la información, luego hacer lo que creas oportuno con ella, pero hay que tenerla. Para mí, un valor para mí básico de un jugador es aquel que, uno, no pierde balones. Es decir, pero si casi lo pondría en el primer lugar. Es decir, prefiero ir avanzando de 4 metros en 4 metros, que lo que llamamos rifar. Es decir, agacho, regateo, 3 regates, 2 tal, 2 cual, muy vistoso todo, parece que te vas a comer el mundo, y cuando estás rodeado de 3 jugadores, el balón lo sueltas a donde puedes, y dices, joder, que este jugador se deja la vida. No. Perdona, pero el fútbol es un juego de inteligentes, y el fútbol está primero para no perder balones. Es decir, cuando el balón es tuyo, lo tiene tu equipo. Por cierto, no es tuyo, es de tu equipo. Cosa que confunde mucho los jugadores actuales. Los jugadores actuales que se creen con un talento un poquito por encima de los demás en cuanto al regateo, al dribbling, al desborde y tal, el balón, cuando se lo das, pasa a ser suyo. No. El balón es del equipo, punto uno. Y ya que es del equipo, hay que protegerlo. ¿Quién lo protege? El que lo lleva. ¿Y cómo lo protege? Para empezar, buen control y buen pase. Aunque el pase sea a 10 metros, lo que no puede ser, Lo que no puede ser, lo que yo veo en jugadores a los que se les valora mucho y ver las pérdidas de balones, y las pérdidas de balones, para mí, en un jugador de profesional es determinante. Determinante. A lo mejor es mi pera, ¿eh? Pero lo tengo claro.
Influye mucho la zona, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, un delantero centro está arriesgando, claro, permanentemente.
Yo, por ejemplo, Marco Asensio, yo me acuerdo, en una época buena de Marco Asensio en el Real Madrid, yo lo que le exigía es que perdiese más balones, porque tenía porcentajes de centrocampista. Claro. Cuando él es un jugador que tiene capacidad de desborde y que tiene capacidad de hacer cosas, y en mi opinión estaba siendo un poco conservador, ¿no? Jugando arriba en el Real Madrid. Pero efectivamente, bueno, en un centrocampista pues me parece el dato fundamental. No,
y los defensas.
Pero y el defensa, todo, bueno, el defensa
de los
11
jugadores,
con más razón.
Libero al delantero centro y quizá un extremo. Libero de 11, libero a 2 de esto de lo de perder balones.
Pero sobre todo, Amalio, respecto a lo que dices, por ejemplo, si en este momento tuviéramos aquí un experto, un analista, un especialista en el tema de datos, diríamos, joder, ¿cuánto sabe este tío? Te lo digo de verdad. Porque claro, tú dices, por ejemplo, el jugador ese que pierde balones. Es que el analista del equipo rival ya sabe que ese jugador es un jugador al que se le ha de exigir. Porque es un jugador que suele perder muchos balones en cada partido. O sea, claro, verías la cantidad de datos que en un momento determinado pueden ayudar a un
entrenador. Luego, otra cosa que valoro mucho, la capacidad que tienen los jugadores de ponerse ante pérdida de balón. Para mí, un jugador de calidad es aquel que ante pérdida de balón de tu equipo, la capacidad que tiene de ponerse detrás del balón inmediatamente. Es decir, estés donde estés, tu equipo ha perdido el balón, yo tengo que ponerme detrás del balón. Yo tengo que ser un defensor más desde donde esté. O sea, pero no me da igual. Hombre, si eres el delantero centro, tienes una cierta licencia para hacer cosas que luego te marcan la diferencia en el gol. Pero quito a ese jugador, cuando tu equipo pierde el balón, inmediatamente yo veo los jugadores que se ponen detrás del balón y los que no se ponen detrás del balón.
Que los buenos equipos pierden el balón lo suficientemente bien colocados y arriba como para que la presión tras la pérdida, y estoy hablando del Liverpool...
Y no hace falta presión, solamente colocarte detrás del balón.
Sí. O sea, yo recuerdo el mejor Barça de Guardiola, para mí lo que más destacaba era cómo presionaba tras la pérdida. O sea, perdía el balón muy arriba, el otro equipo estaba muy descolocado y bastante cansado, y la presión era con jugadores poco físicos, como eran Iniesta, Xavi, etcétera.
Pero si tú te colocas... Y luego el pinturero, que es aquel que... Es para mí jugador pinturero, sí. Es aquel que pierde el balón y entonces se pega una carrera de 40 metros para recuperarlo porque tiene como la mala conciencia de he perdido el balón y entonces ahora yo doy aquí una machada, me recorro 40 metros, lo recupero en falta o no, pero intento recuperarlo. Y luego si te fijas en ese jugador, porque el balón se ha ido ya hacia otra zona, tarda 3 minutos en volver al juego porque ha hecho un esfuerzo que no tenía por qué haber hecho si hubiera estado bien colocado. Luego
el tribunero de toda la vida, ¿no?
Ese de toda la vida, que persigue, ha perdido el balón en área ajena y le persigue hasta el otro córner. Sí. Y lo único que consigue es dejarse las piernas para la siguiente jugada que le necesita el equipo.
Hablabais del Barça de Pep Guardiola. Dejadme que os cuente una cosa respecto a lo que tú comentas, Amalio, y es que, por ejemplo, había un jugador del Barça que de alguna manera marcaba, no al jugador en sí, pero sí la demarcación de alguien que tenía el balón. Había un jugador de apoyo y un tercer jugador que estaba en semicírculo, que era el dispositivo de seguridad, claro, que siempre tenía Guardiola en su equipo para cuando su equipo perdía un balón. Es decir, un tema muy bien estudiado en este caso.
Había aparecido un tal Busquets que lo bordaba, que claro, era como el salvavidas. Siempre estaba donde tenía que estar, porque de Busquets, aparte de otras virtudes, que son muchas, era su colocación. Era y es. Él casi siempre está donde debe. Otra cosa es que los años pasan y a veces, pues claro, llegar con velocidad a acciones, por muy bien colocado que estés, cuando viene la manada, pues es imposible, te vienen 4, 5, 6 o 7 jugadores.
Su apelativo cariñoso, que sabes cómo le llaman, ¿no?
No.
El pulpo.
El pulpo necesita hacer un alto en el camino.
Vamos
a seguir
el camino.
Ahora sí, para hablar de la liga, que me habéis hecho la cobra y habéis seguido vuestros temitas. 9:28, seguimos con Ramón Álvarez de Mon, Moratalla, Monclús y Manolo Montal.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, No debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. «Expropiese», cantó el pajarito. «Expropiese». Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El Mundo. La verdad, por incómoda que sea.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95.